Siempre que haya una gaita habrá esperanza. ¿Cómo anda Medina?
Muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sé que rellenar espacio, digo.
Escuchamos un pedacito de Una boda en Orkney. ¿Cómo estás, Juan, para la música oral escocesa? ¿Querés leerlo vos?
Sí, claro que sí. A ver, ¿qué
Orkney
es?
Wedding.
Decilo
en escocés.
¿Dónde arranca esto?
Orkney Wedding.
Orkney Wedding, ¿sí? ¿Y qué más?
Pero con música oral escocesa.
¿Música oral escocesa?
Orkney.
¡Orkney!
Ahora sí.
Orkney Wedding.
Ahí está.
Ahí
está.
Entraste
ahí
en persona.
Orkney Wedding.
Ahí está.
Qué lindo.
Del compositor británico
Orkney Wedding.
Peter Maxwell Davis. Es la única música que yo conozco de un compositor mayor, Maxwell Davis lo era, en cuya orquestación se oye el sonido de la gaita. Al menos yo no conozco ninguna otra. ¿Y por qué esta gaita que he traído, disculpen ustedes, ocupa toda la mesa? ¿Por qué les he venido a hablar de Escocia hoy? Por estos días visita Montevideo el novelista Irving Welsh, autor de Trainspotting, el más popular de los libros escoceses de nuestro tiempo, y un inventor de personajes memorables. Cualidad esta muy escocesa, me parece a mí. Si esta columna fuera una tesis, yo se las presentaría como Escocia y su virtud de producir mitad luz, mitad tiniebla, el sueño de la literatura. Hacemos un recorrido, si les parece. Nos vamos al siglo XV, primero que nada, a conocer a un poeta que se llamaba Harry.
Capaz que abre un paréntesis, Fernando, digo. Esta columna arranca justamente porque vas a hablar con Irving Welsh, ¿no? Esa es un poco la idea.
Esa es la promesa.
Y de lograrlo, la semana que viene, en el marco de la Feria del Libro, vamos a escuchar la entrevista que le realizaste al autor, entre otras obras, de Trainspotting.
Exactamente. ¿Eh? Y a manera de prólogo, hoy les invito a conocer algunos antecedentes, porque la literatura escocesa es una de las más ricas de todas. Y como les decía, empieza, me parece a mí, se podría discutir, pero empieza con este poeta que se llamaba Harry. Su primer atributo, es un atributo me parece muy apropiado para un poeta, era ciego. Como Homero, como Milton, como Borges. Su segundo atributo, sin embargo, pone alguna duda con respecto al primero. Parece que este Harry era un gran macaneador, un gran mentiroso, y es posible que no fuera ciego, sino que simplemente anduviera diciendo por ahí que se había quedado ciego, incluso mientras llevaba adelante una gran carrera militar, porque tenía una particular conciencia del valor histórico de sus versos y obraba para la mayor gloria de su nombre en la posteridad. Este Harry escribió un vastísimo poema que llevaba el alto título Hechos y hazañas del valiente e ilustre caballero Sir William Wallace. Este nombre suena familiar, suena conocido principalmente por la película Braveheart. Es un poema que, bueno, canta la gesta heroica de Wallace contra los ingleses. La diferencia entre este poema, según los historiadores, y los hechos históricos, la verdadera vida y la verdadera gesta de William Wallace, es que el poema de Harry son puras mentiras. No obstante lo cual, durante varios siglos, en Escocia, los estudiosos y los lectores comunes leían el poema de Harry casi tanto como la Biblia. Es decir que su valor es incuestionable, fueran verdades o fueran mentiras las cosas que estaban cantadas allí. Pero
era la biografía narrada del prócer.
Exactamente, exactamente. Lo que zorrilla es a Artigas, Harry, el ciego Harry, como se lo conoce, ha sido a William Wallace. Su poema se conoce habitualmente como El Wallace, ¿no? Y su condición de ciego sin duda lo acerca, ¿eh? Y si era mentira que era ciego, la visión del poeta, ¿no? Qué admirable, lo acerca a Homero, al más grande de los poetas, sobre todo en aquel tiempo. Ahora tal vez se discute un poco más, pero en aquel tiempo era incuestionable que el más grande de los poetas era Homero. Pero dejemos al ciego Harry. Vayamos hasta el siglo XVIII, vamos a golpearle la puerta a un tipo que se llamaba James Macpherson. Macpherson era poeta y no estaba tan interesado en la lengua escocesa, estaba interesado más bien en el gaélico, es decir, en la lengua de la parte alta de Escocia.
De los bretones.
Exacto, sí, de los celtas. Se fue, parece, bastante joven a recorrer en expedición las montañas Y se trajo unos apuntes, supuestamente tomados de unos manuscritos, y publicó unos poemas. Tenía unos 20 años y los tituló Fragmentos de poesía antigua recogidos en las tierras altas de Escocia, traducidos del gaélico al inglés. Y aparentemente estos fragmentos databan del siglo VI, del siglo VII, es decir, eran antiquísimos y eran una noticia muy inquietante para la escena literaria británica toda. Despertaron muchísima curiosidad, algo de polémica y algo de desconfianza también. Unos cuantos estudiosos muy, muy interesados en los poemas le dijeron a Macpherson: bueno, ¿sabe qué? Nosotros le vamos a pagar y usted se va a ir de nuevo a las montañas, pero esta vez va a volver con los manuscritos. Le vamos a dar lo necesario para que vaya hasta allá y su expedición sea exitosa, pero no traiga solo apuntes, traiga los manuscritos, los queremos ver. Macpherson fue... Estuvo un tiempo, volvió y de nuevo trajo apuntes. No trajo manuscritos, pero les dijo: ustedes confíen en mí. ¿Qué pasa? Según explicó Macpherson, él no conocía el gaélico excepto de oído, excepto escuchando a los bardos y a los rapsodas que cantaban gestas antiguas en ese alto idioma. Y publicó una gesta, una ilíada escocesa, llamada Fingal. Fingal era un rey, y aparentemente el autor de esa gesta era un poeta que en realidad era el hijo de Fingal, y se llamaba Ossian. Es decir, yo tengo aquí, dijo Macpherson, toda una gesta, está incompleta, está fragmentada, pero yo la voy a trabajar y la voy a poder, y aquí está publicada, y es la gesta más antigua de nuestra literatura, ¿no? Y bueno, narra en verso libre, lo cual era también una novedad. Borges dice que Macpherson funda con este poema el movimiento romántico en Europa, la gesta heroica de este rey Fingal, cantada en el escocés del siglo XVIII, bueno, aparentemente en una traducción que Macpherson había hecho de los fragmentos originales de Ossian. El suceso de este poema fue enorme, enorme. Iba a causar una gran polémica, pero primero causó un gran suceso. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte, en una traducción italiana que se hizo de inmediato del poema, se llevó el poema de Ossian a sus campañas, lo leía habitualmente y le profesaba muchísimo amor. Lo mismo Goethe, uno de los espíritus más notables que produjo la cultura alemana, llegó a decir, Goethe, fíjense ustedes, que Ossian había reemplazado en su corazón a Homero. Fíjense el suceso. Pero uno que no estaba muy conforme y que desconfiaba un poco más que los demás frente a estos versos, a este poema, era un conocido de este programa, Samuel Johnson, el crítico inglés, que leyó los poemas y dijo: de ningún modo estos poemas son antiguos, estos poemas los inventó Macpherson anteayer. Johnson odiaba a los escoceses, el odio acaso era mutuo, Y bueno, llegó a decir que de ningún modo podía haber escrito los escoceses, que apenas sabían contar hasta 5, un poema de 30.000 versos. Le dijeron: pero doctor, mire estos versos, ¿a usted le parece que un muchacho de 20 y pocos años los puede haber escrito? Estos poemas tienen todo el aroma de la antigüedad. Johnson estaba convencido: estos poemas los pudo haber escrito un muchacho de 20 años, una mujer, un niño, no tienen ningún valor. La cuestión es que tengan valor o no, sean apócrifos o verdaderos, esos versos, esa gesta de Fingal, es el acto de sacrificio de un poeta de sí mismo para mayor gloria de su tierra, de su patria. Porque el nombre de Macpherson hoy está olvidado y en cambio el de Ossian no. ¿Que acaso es un invento de Macpherson? Es decir, como Harry inventó a Wallace de algún modo, este Macpherson inventó a este poeta, Ossian, sacrificándose él, porque su nombre no está en la historia de la literatura, salvo en algunas excepcionales. En cambio, sí, el de Ossian, que fue leído por Goethe, que fue leído por Napoleón. Si quieren alguna noticia de Ossian, pueden leer, por ejemplo, la novelita de Goethe que se llama Las cuitas del joven Werther, una de las novelas más importantes del movimiento romántico alemán. Es decir, que estamos hablando de algo verdaderamente grande y muy, muy ensoñado, muy particular, mitad leyenda, mitad literatura.
Por ahora los grandes nombres de la literatura escocesa se van perfilando como embusteros.
No me gusta la palabra. No me gusta la palabra. No. Inventores de sueños o de pesadillas, si querés, es mejor. La literatura siempre tiene algo de eso, después de todo. De pasada, para no detenernos demasiado, saludamos a Robert Burns, que es el poeta nacional de Escocia. Él sí cantó sus versos en el escocés propio del pueblo, profesó esa lengua, la cultivó, la mejoró. Todos los poetas notables que le cantaron a la bebida, y no son pocos, es un hecho poético muy, muy, que aparece a lo largo de la historia, aquí y allá, el combinar poesía y vino, y hasta hay palabras, por ejemplo, el poeta Li Po, el poeta de la dinastía china, tenía una palabra que combinaba la palabra poema con la palabra bebida, y de algún modo el que estaba leyendo también se estaba emborrachando. Pero siempre es el vino, siempre es el vino. Anacreonte es el vino, Li Po es el vino. Bueno, Robert Burns, poeta escocés, no le canta al vino, le canta
al whisky.
Exactamente, al Scotch Drink. Y tiene unos poemas hermosísimos dedicados al whisky que empiezan diciendo que otros poetas le canten al vino. Yo le voy a cantar al whisky, que es nuestra bebida. Y es el poeta nacional de Escocia, tiene unos monumentos estupendos en Edimburgo. Es el primero que reconoció el valor de los versos del ciego Harry, que dijo, sí, cómo no, aquí está nuestro poeta. ¿Por qué lo vamos a olvidar ahora en pleno movimiento romántico? Y se le considera hasta el día de hoy a Robbie Burns el poeta nacional de Escocia. Y otro gran autor escocés de aquel entonces es el novelista Sir Walter Scott. Esta es una curiosidad. Walter Scott tiene en Edimburgo el monumento más grande que exista en el mundo dedicado a un escritor. Es un monumento de unos 60 metros de alto, de estilo gótico, una verdadera desmesura. Enteramente dedicado a este hombre que hoy es un novelista que está ahí. Podemos ir a buscar, como tengo yo aquí, el Ivanhoe o el Rob Roy, el Colorado Roberto, pero en su tiempo fue muy popular, enormemente popular, principalmente porque inventó una cosa que hoy es común en las librerías, en las lecturas, en las bibliotecas, que es la novela histórica, es decir, la narración ficcionalizada de hechos históricos. Eso lo inventó Walter Scott con este tipo de narraciones que en general exaltan la historia escocesa, sus grandes personajes, sus hazañas. A mí me parece que está un poco injustamente olvidado Walter Scott, porque sus novelas son de lo más entretenidas e ilustrativas, tienen un encanto muy particular. Pero vayamos a los verdaderos grandes escritores de la literatura escocesa. Son, y esto es una particularidad, tres amigos, tres compañeros de la Universidad de Edimburgo. Los tres crearon por lo menos un personaje absolutamente inmortal. Uno de esos personajes en los que es muy fácil pensar, una especie de arquetipo, como si dijeras, yo te digo Chaplin y vos enseguida. Bueno, estos tipos crearon unos personajes que son tan grandes, que son mucho más grandes que sus libros, que los libros en los que están inventados. Y de algún modo podría decirse que ese es el logro mayor que puede alcanzar un escritor. El primero es Sir Arthur Conan Doyle, ¿no? Que nació en Edimburgo, que estudió medicina. Parece que tenía un profesor, un tal Bell, que era médico, además de profesor, y tenía un don muy particular para el razonamiento deductivo. Diagnosticaba a los pacientes a puro razonamiento. Este personaje, este profesor, le fue inspirando a Conan Doyle, la figura de Sherlock Holmes, ¿no? El más famoso de los detectives, que hoy es una abstracción, de las más grandes que tenemos en la literatura a nivel de personajes. Este Bell tenía un ayudante además que se llamaba Watson. Fue tejiendo Conan Doyle la historia, lo publicó, el éxito fue arrollador. Ahí estaba Sherlock Holmes, mucho más grande y casi aplastante para el pobre Conan Doyle, que lo empezó a detestar, ya no quería saber nada. En una novela que se llama El problema final lo hace morir de tan harto que estaba de escribir sobre Holmes. Empezó a recibir primero unas cartas diciéndole, bueno, reconsidérelo, Arturo, no nos dejes sin este personaje que nos gusta tanto. Después las cartas empezaron a subir de tono, ya lo empezaron a insultar un poquitito, ¿qué se piensa? Mató a nuestro personaje favorito y ahora qué vamos a leer. Después algunas amenazas, bueno, no tuvo más remedio que revivirlo. Empezar a escribir nuevas aventuras de un personaje que lo tenía harto, pero que de algún modo fue su cruz. Ahí estaba otra vez Sherlock Holmes en los libros que leían en Edimburgo y en toda Europa y en todo el mundo. Uno de los personajes más grandes de la literatura, creado por un autor relativamente humilde, por lo menos en cuanto a sus méritos literarios. lo había creado a la imagen del Dupin de Poe, es decir, el detective que resuelve los casos a puro análisis, sin necesidad de evidencia ni de delaciones. En fin, ahí estaba Holmes. El otro amigo, el otro compañero de la Universidad de Edimburgo, que creó también un personaje inmortal, era un tipo con una vida muy, muy, muy de tiniebla, diría yo. Era un niño bastante triste, bastante inquieto, de mala manera. Bueno, él y su familia vivieron la tragedia de la muerte de uno de sus hermanitos. Le pasó, esto es una cosa terrible, le pasó que la madre de este muchacho, que se llamaba James, no pudo superar jamás la muerte del hermano, y de algún modo empezó a ignorar a James, excepto cuando James se ponía la ropa de su hermano muerto. Tenían unos diálogos terribles. Cuenta él ya en sus memorias lo terrible que era saber que tenía que crecer y no quería. Tenía que crecer y no quería. Les voy a leer el fragmento inicial del libro en el que está creado este personaje inmortal. Todos los niños crecen excepto uno. No tardan en saber que van a crecer, y Wendy lo supo de la siguiente manera. Un día, cuando tenía 2 años, estaba jugando en un jardín. Arrancó una flor más y corrió hasta su madre con ella. Supongo que debía estar encantadora, ya que la señora Darling se llevó la mano al corazón y exclamó: «¡Oh, por qué no podrás quedarte así para siempre!». No hablaron más del asunto, pero desde entonces Wendy supo que tenía que crecer. Siempre se sabe eso a partir de los 2 años. Los 2 años marcan el principio del fin. Este es el libro en el que está creado Peter Pan, el niño que no crece. Este personaje, inventado por este James Barry, que ensayó primero unas novelas con las que no le fue muy bien, hasta que finalmente, primero en una obra de teatro y luego en una novela, inventó a Peter Pan, e inventó una cosa que, por supuesto, es mucho más grande que él, ¿no? Ahí está Peter Pan en los dibujitos animados, en las animaciones, en el cine. Ahí está Peter Pan en infinitas ediciones de su libro. Es, de nuevo, evidentemente un don que nos depara la literatura escocesa. Y dejé para el final al último y al más grande de todos.
También compañero de clase
también
de la facultad.
Amigo y compañero de clase en la Universidad de Edimburgo de Arthur Conan Doyle y de James Barry, el autor de Peter Pan. Este hombre también fue muy desgraciado, murió muy joven, un poco más de 40 años tenía cuando lo alcanzó finalmente la tuberculosis que padeció toda su vida. Él se fue de Edimburgo primero a Francia, después a California, Estados Unidos, y terminó en una isla en Samoa, en el Pacífico. Terminó incluso, bueno, convirtiendo a los aldeanos en su familia. Lo llamaron Tusitala, que significa en el idioma de ellos el contador de cuentos. Tenía un particular sentido ético de la literatura este señor, que no es otro que Robert Louis Stevenson. Él decía: yo no voy a escribir nunca un libro que entristezca o deprima a los lectores. Yo voy a tratar siempre de ofrecerles escenas encantadoras, aventuras, emociones, ¿no? Y esto, claro, es un poco tal vez injusto para la literatura, porque Stevenson tenía un gran sentido trágico. No obstante lo cual, las narraciones que escribió y que nos dejó son todas de una gran emoción y de una gran realidad que, de nuevo, excede el ámbito de sus libros. Escribió La Isla del Tesoro, por ejemplo. Allí inventó al más famoso de los piratas de la literatura, el largo John Silver. Pero escribió, sobre todo, esta es la obra que yo he elegido para destacar y para regalarle a uno de los oyentes de Suena Tremendo, esa historia de un tipo que durante el día es un tipo más o menos convencional, un doctor, un buen señor, pero de noche no se sabe muy bien por qué la pasa mal, parece que está inquieto, está enfermo, tiene unas relaciones medias inconvenientes con un tal Mr. Hyde. Bueno, el lector ya lo sabe, nosotros ya lo sabemos desde la posteridad, no lo sabían los lectores en la época, eran el mismo tipo, el Dr. Jekyll y el Mr. Hyde, una de las más finas novelas policiales y de misterio de la literatura, y también unos personajes inmortales creados por un autor escocés. Aquí quedamos en la puerta, entonces, de la literatura escocesa de nuestro tiempo, para conocer la semana que viene al pelado Irving Welsh.
Y otros personajes que no sé si le excedieron, pero quizás sí, Renton,
Baby. Exacto, Mark Renton, Baby. lo podemos inscribir en esta tradición de inventar personajes inmortales a este señor Irving Welsh, al que conoceremos la semana que viene. Repito que, entonces, un ejemplar de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en la bellísima edición de Libros del Zorro Rojo, queda de regalo para los oyentes de Suena Tremendo. No sé si lo regalarán por Facebook o se lo tendrán que arrancar.
Vamos a regalarlo por Facebook. Así la gente que todavía nos hizo amigo en Facebook se sigue sumando. Alguien me trató de animal.
Epa.
Hoy estoy complicado. No sé si tan animal. Porque dice, muy fuerte, mandando fruta. Dice, bretones, celtas, animal, me pone. Pero los bretones eran celtas.
Lo que pasa es que...
Primero tuvieron los celtas, pero los bretones no eran celtas. Y los bretones no vivieron en la zona de Gales. Y,
la primera objeción que yo haría es que no se le puede decir animal a alguien que confunde a alguna de las tribus que se entreveraron entre Dinamarca, las tierras germánicas y las islas británicas por aquel tiempo, porque eran demasiadas y los entreveros eran incalculables. Hay que hacerse unos mapas y unos cuadros tremendos para entender todo. Esa es la primera objeción que yo haría.
Bien.
Después,
bien,
¿no? Sí, está bien.
Era la primera objeción, está bien. Pero, yo qué sé. Capaz que como decir, a ver, tendría que haber dicho orientales y no uruguayos. Estoy imaginando eso, ¿no? Porque los celtas en realidad es una civilización que trasciende las islas británicas.
Ah, por supuesto,
sí. La Hallstatt estaba, no sé si en Alemania o no sé en qué zona.
Se cruzaban todo el tiempo.
Claro, y llegaron de ahí, pero digo, los bretones, ¿no hablaban gaélico?
Y bueno,
buena pregunta.
Sí, sí.
Capaz que el que me dijo animal lo sabe. Lo puede.
Dependerá también de la época.
Que complete el aporte.
Claro, que complete el aporte.
Bueno, ya venimos. Gracias, Medina. Buenísimo.